plata no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona y alrededores.
Tranqui, eso no se escuchó por antena.
Vale. Ah. Y nada, todos los miércoles de 11 a 12, repeticiones los jueves de 8 a 9, aunque esta repetición quizás en breve se va a variar, ya avisaremos con tiempo. Y los sábados de 2 a 3 de la tarde, pues aquí en el 91.4 del dial de la FM o a través de www.contrabanda.org.
Bueno, pero vamos a decirlo para que la gente se vaya preparando, que por ahí la repetición que va a los jueves de 8 a 9 bajará una hora.
Bajará una hora o se irá el viernes, eso todavía se tiene que reestructurar la grilla de programación, pero bueno, supongo que no tardará mucho. Y bueno, en nuestro horario de 8 a 9, pues sonará el programa.
Acomódate la almohadilla,
de colores.
Estás ahí con el micro.
Colores de guerra.
Ahí mejor. Ahí mejor.
Recuerda también que tenemos una página de podcast, de una página web, donde vamos semanalmente colgando los programas que realizamos en los estudios de Contrabanda, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y bueno, pues ahí podéis bajar el programa que realizamos los miércoles aquí a partir del jueves siguiente. Y bueno, a veces pues introducimos algún vídeo, algún cartelito, alguna historia, o sea que es un poco diferente a lo que suena aquí en Contrabanda. ¿Maneras de contactar con nosotros? Pues bueno, el correo electrónico.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos, sugerencias, bueno, agenda, opinión, crítica. Bueno, lo que queráis ahí al correo del programa. Tenemos un teléfono que está operativo. Recordemos que estamos en directo. Así que podéis llamar desde ahora hasta las 12. Estaremos.
Hoy, miércoles 7 de diciembre.
7 de diciembre de 2011. Y el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues hasta las 12 del mediodía podéis contactar con...
12 y, con y el... 3 o 4 minutos porque empezamos tarde.
Estamos ahí 2 minutos. Sí. Bueno.
Hemos dejado que el programa anterior acabase, que estaba haciendo una entrevista en la repetición de un montón de músicas que va los martes, pero bueno, la repetición los miércoles por la mañana, y bueno, por deferencia dejamos que acabe una entrevista que estaba haciendo ahí,
y bueno,
Antonio Narváez.
Ayer fue un día festivo.
Sí. ¿Sí? Sí, el festivo.
¿El día de la Constitución o ayer, también se puede...?
¿Ayer fue la Constitución o es el jueves?
Ayer fue.
Ah, sí.
Ayer fue el día de la Constitución española y nada, pues...
¿Y mañana qué coño es, entonces?
Mañana es una fiesta religiosa, es de la Purísima o algo así.
La Putísima, ¿no?
Claro, cada uno lo puede bautizar como quiera, pero bueno... ayer en Madrid, pues unos cuantos actos institucionales que bueno, que realmente tuvieron el desprecio de la mayoría de partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, ya que no fueron ninguno de los partidos nacionalistas, no fue Izquierda Unida, no fue, pues nada, los Amaiur, Garo Abay, Esquerra, Bloque Nacionalista Gallego, ni PNV, ni CiU. Por lo que, bueno, pues fue PSOE, PP, UPyD...
¿Y CiU?
CiU, pues como
¿a nombre
no
de
les
qué?
Cumplen el estatuto, pues dicen no. Que entonces están incumpliendo la Constitución española y no les interesa la Constitución española.
Ah, bueno, se han vuelto guerrilleros, ¿eh?
Bueno, guerrilleros. normalmente el presidente de Cataluña no acude a este... Es de los pocos presidentes que no acuden nunca o casi nunca a este día en Madrid... Y bueno, Constitución española, la sacrosanta Constitución española, que cuando quieren y de escondidas pues la varían, como hicieron recientemente PP y PSOE para limitar el techo de gasto de las administraciones públicas.
No, cuando quieren se la pasan por el forro directamente. Muchos de los artículos de la Constitución no se cumplen, pero cuando les conviene, sí la citan. Por ejemplo, para no permitir que haya un referéndum en Euskal Herria, sí que se agarraron de la Constitución, ¿no? Como la Constitución no contempla un referéndum vinculante en una comunidad autónoma, pues no hay referéndum. Para prohibir partidos políticos también se agarran de la Constitución. O sea, la Constitución les sirve para cuando les vale, para sus intereses o sus propósitos. Cuando no les vale... O la cambian, o simplemente se la pasan por encima. O sea, yo no creo que la Constitución española contemple vuelos de la CIA pasando por España, por espacio aéreo español, con presos atados de pies y manos y con vendas en los ojos para ser torturados en cárceles secretas. Yo no creo que eso...
No estará contemplado.
No estará contemplado, pero sin embargo ha pasado. O sea, que bueno, no, tampoco creo que esté contemplado la tortura en comisarías. Amnistía Internacional todos los años hace informes sobre violaciones a los derechos humanos y los derechos fundamentales en los distintos países. Y en Europa, España va a la cabeza en violación a los derechos humanos. O sea que eso también se lo pasan por encima, ¿no? O sea que, bueno, es un papel mojado que han hecho en su momento. No nos olvidemos quiénes fueron los redactores de la Constitución española. Y esto que lo tenga que decir yo, que vengo de fuera, vamos, me parece que tenga que decir que un asesino en serie, o por lo menos un colaborador de un asesino en serie, sea uno de los que ha redactado la Constitución, me parece vergonzoso. Y me parece vergonzoso también para qué se utilizó la Constitución, ¿no? Fue el comienzo de la impunidad con respecto a los crímenes del franquismo, ¿no? La amnistía, ¿no? Todos contentos, aquí no ha pasado nada, 40 años de crímenes, ahora tiene que venir una jueza argentina a investigar los crímenes del franquismo. O sea, es una cosa de loco. Yo que lo del franquismo sigo asombrado con el tema de la impunidad, ¿no? Aquí no ha pasado nada, o sea, nadie ha rendido cuentas de sus actos, no ha habido asesinatos, no hubo desaparecidos, no hubo apropiación de niños, no hubo nada.
Bueno, ahora parece, no sé si lo comenté la semana pasada, de que una jueza argentina, a petición de exiliados españoles en Argentina, va a venir al Estado español para abrir una causa por crímenes del franquismo y se va a desplazar aquí para comenzar una investigación, así como hizo Baltasar Garzón o jueces españoles que fueron a Argentina, a Chile y a otras zonas del hemisferio sur. Pues ahora pues vienen desde Argentina para intentar abrir un poco lo que puede ser un juicio a los crímenes del franquismo.
Y porque esto, porque familiares de republicanos asesinados o de personas asesinadas, porque por ahí ni siquiera eran republicanos, sino que el Franco se pasó por la piedra al que se le salió de los cojones, pues tuvieron que ir a hacer la denuncia a Argentina. O sea, familiares que vienen a Argentina denunciaron a Argentina como crímenes de lesa humanidad lo que pasó aquí en España.
Aquí se ha intentado abrir algunas vías y tal. Pues bueno, Garzón, que no es santo de nuestra devoción, pero bueno, intentó hacer abrir vías para las fosas comunes, investigación de esto, y bueno, agrupaciones como Manos Blancas y gente así, pues le puso una demanda por prevaricación y lo apartaron del caso. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con esta vía que se abre desde Argentina y a ver lo que pasa.
Bueno, esto va a ser más difícil, ¿no? Porque hay supuestamente, entre comillas, siempre pongo las comillas, ¿no? Hay una especie de derecho internacional, ¿no? De tribunal internacional, ¿no? Y bueno, que te vengan de fuera ya es más difícil de tapar, ¿no? Ya de poner trabas, ¿no? Porque ya te estás interponiendo ante un derecho internacional, ¿no? Sí. Pero puede pasar, ¿no? También le buscarán las vueltas para que no pase a mayores, ¿no? Porque sería una vergüenza para España, sobre todo para los políticos y para el aparato judicial español, que esto prosperara, ¿no? Que tengan que venir de fuera a abrir una causa que debería haber sido investigada aquí directamente, ¿no? Yo tampoco voy a defender a la justicia argentina, ¿no? La justicia, el aparato judicial argentino también está viciado de nulidad por diversos hechos. Bueno, la impunidad en Argentina también fue moneda corriente durante décadas. Los juicios a militares llegaron 30 años más tarde. Pero bueno, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Yo no salgo de mi asombro. El tema de la impunidad aquí en España es increíble. O sea, hasta en Chile, que ya es mucho decir, porque en Chile también el tema de la impunidad durante mucho tiempo fue algo... O sea, tocar a un militar era prácticamente imposible. Empezaron juicios. Pero aquí en España, nada de nada. O sea, la familia Franco se mueve por España como si fuese estrellas de cine, ¿no? Tienen propiedades que fueron robadas robadas directamente por Franco durante la dictadura. Todavía siguen en poder de la familia Franco. Hay una fundación Francisco Franco que recibe dinero del Estado, subvenciones del Estado. Es escandaloso. Es escandaloso.
Y bueno, retomando un poco lo del tema de la Constitución. La Constitución, la transición después de la dictadura franquista, nombrar un poquito de cómo se hizo y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema de la crisis económica, de la crisis del euro. Decir que cuando se puso manos a la obra con la Constitución y la transición, sembraron dentro de la sociedad española sensación de miedo de que las cosas se tenían que hacer de esa manera, porque si no, en la sombra de una nueva guerra civil, el miedo a una desestructuración. Entonces se emplearon muy a fondo en hacer calar este tipo de miedo a la mayoría de la población, e hicieron una Constitución española, una transición muy a medida de una minoría elitista. Pues bueno, favorecieron a las grandes fortunas, favorecieron a la clase política que venía ya de la política de la dictadura, y bueno, pues ignorando las necesidades de la mayoría de la población, pero calando esa sensación de miedo, hicieron tragar a la mayoría de la población de que esto era lo mejor. Ahora con la crisis están haciendo lo mismo. Todas estas medidas de ajuste, todas estas medidas que nos están llevando a un sistema esclavista, también te lo venden pues desde todos los medios de comunicación como que si no se realizan estos ajustes, que si no se realizan todas estas demandas que solo benefician a un porcentaje mínimo de la población española, se va a ir todo al carajo. Yo creo que no es así. Es que están con calar el miedo a la mayoría de la población, hacen que esta mayoría de la población cedan o crean que sí, que eso es lo mejor para todos. Y no, todo lo que están haciendo es lo mejor para una mínima porción de la población. Entonces, que el paralelismo está ahí de cómo hacer tragar por ruedas de molino a toda la gente con esta apabullante a través de los medios de comunicación de si no que viene el coco, viene el coco, viene el coco, y al final pues, la gente, pues bueno, que lo dejamos en sus manos porque ellos saben, y que no, que tengamos claro que todos estos tipos de reformas, todo este tipo de actuaciones políticas solo beneficia a la élite de la población que representa un 5, un 10% de la población, y al resto de la población lo lleva a la miseria.
Bueno, yo esta canción ya me la conozco y te voy a contar una historia, ya que somos dos y ha faltado un tertuliano, que tenemos tiempo. Pues ya sé que la gente va a decir, joder, este pibe otra vez con Argentina. Pero bueno, ya que yo enlazo mucho con Argentina porque es de donde vengo, es el mayor referente que tengo, más conocido que tengo, y porque hay muchas similitudes. Hay muchas similitudes con lo que está pasando en Europa, con lo que pasó en Sudamérica en su momento a principios de los 90. Porque están aplicando la misma receta. El Fondo Monetario Internacional, llámese Fondo Monetario Internacional, Grupo Bilderberg, Banco Grupo Mundial. Trilateral, Banco Mundial, o como quieras llamarle, ¿no? Como quieras llamarle, pon el nombre que quieras, la etiqueta que quieras, han aplicado las mismas recetas a principios de los 90 en Sudamérica. En Argentina pasó exactamente lo mismo. Las similitudes por una sencilla razón, porque estos señores, los entes económicos, están aplicando la misma receta. En Argentina pasó lo mismo. Vino Menem y como operador local, lo que está pasando aquí con los políticos, son operadores locales de intereses multinacionales, pues como operador local de los intereses multinacionales en Argentina, Menem aplicó las mismas medidas, con las mismas excusas aparte. La flexibilización laboral era porque había una tasa de paro en Argentina de más del 30%, entonces para crear empleo había que contentar a los empresarios, y entonces vino la tristemente célebre flexibilización laboral, que fue arrasar con todos los derechos de los trabajadores, y lo que es peor, desregularizar las leyes laborales. ¿Qué significa? Que el empresario pone sus condiciones para contratar al obrero poniendo las condiciones laborales que se le antoje. O sea, si un trabajador va a negociar con un empresario que le contrata, las condiciones laborales, ya sabes las ventajas del trabajador. Ninguna. Cero. Cero, cero. O sea, llevó al pueblo argentino a un modelo de esclavitud. Con la excusa de bajar el paro. Mentira. En Argentina el paro no bajó. Aumentó. Otra similitud es el tema de las privatizaciones. Con la excusa de que privatizando los servicios públicos, hospitales y tal, iba a ser más eficiente. Menem privatizó todo lo privatizable. Y mentira, tampoco fueron más eficientes. Y con la excusa de que no había dinero, también aplicó la política de impuestazos, subidas escandalosas de la luz, el gas, etcétera, etcétera, con la excusa de que había que recaudar porque no había dinero. O sea, las mismas recetas, lo mismo que están haciendo ahora aquí, las mismas excusas, el mismo discurso, totalmente. Ha cambiado el escenario, pero lo que están aplicando aquí en los países europeos como Grecia, Italia, España, etcétera, etcétera, ya lo han hecho hace 20 años. Yo lo que no entiendo es cómo la gente no aprende de la historia. No de su propia historia, sino de la historia del mundo. Porque, bueno, Argentina es muy similar a España en cultura, en idioma. Tenemos mucha afinidad porque intercambiamos flujos migratorios, porque Argentina fue colonia española. También venimos prácticamente del mismo árbol genealógico. Y que los españoles no hayan aprendido de lo que sucedió en Sudamérica en su momento y lo que están haciendo ahora, que es prácticamente igual, porque es lo mismo. Yo escucho a los políticos y es lo mismo que decían los políticos en Argentina a principios de los 90, las mismas excusas y los mismos planes de ajuste que tiene ahora Rajoy en mente son los mismos, que los tiene en mente porque se lo ordenan, ¿no? Son los mismos que en su momento aplicó Menem en Argentina. Y así le fue en Argentina. Aprendamos de la historia. Argentina fueron 10 años de menemismo y el presidente que vino después, que fue de la Rúa, duró 3 telediarios. Se tuvo que ir en helicóptero por la puerta de atrás porque prácticamente se lo comían vivo. No sé cómo andará España de paciencia, la gente, el pueblo español de paciencia, pero que no se flipen los del PP porque les puede pasar lo mismo. Y entonces, aprendamos de la historia, aprendamos lo que pasó en su momento en Sudamérica y lo que quieren hacer ahora Europa es exactamente la misma receta neoliberal de ajuste, de privatizaciones, de derechos, de cargarse todos los derechos laborales. Exactamente lo mismo. Yo lo digo ahora para que los españoles estén alertas porque se nos viene. Yo me chupé los 10 años de menemismo y nunca lo he pasado tan mal como esos 10 años. O sea que.
Y mirando más recientemente en la historia, 2 años atrás, pues tenemos la referencia de Islandia, cómo encaró la crisis de manera totalmente diferente a lo como lo están encarando el resto de países. Pues decir no al pago a los bancos que han robado, que han hecho con el dinero lo que han querido hasta que lo han perdido, y meter a la cárcel a estos banqueros, y la economía islandesa se está recuperando.
Bueno, y Bélgica no tiene gobierno, y también van mejor que los que aparentemente tienen un gobierno estable y democrático, entre comillas. No, yo lo digo como advertencia, ¿no? Porque yo estoy, me parece tener un déjà vu ahora mismo, con lo que está pasando en España, con lo que pasó en su momento en Argentina, las excusas que ponen los políticos para aplicar estas medidas, las medidas que van a aplicar. Yo me acuerdo que en esa época el presidente del Fondo Monetario Internacional, Michel Candesius, iba todas las semanas a Argentina. Era, no sé, yo creo que iba a ver, era de Boca, iba a ver el fútbol, porque aparecía todas las semanas a darle lecciones a Menem de lo que tenía que hacer. Y me hace acordar lo que está pasando ahora aquí, ¿no? Que a cada rato reuniones en Bruselas, ¿no? Y con la Merkel, con él.
Y para ejemplo, de cómo todas estas medidas están impuestas desde macroorganizaciones económicas y financieras y lo que es el monstruo del mercado, es esta semana pasada, pues salió la ministra italiana de Economía anunciando los nuevos recortes en Italia. Pues diciendo que había que ahorrar 25.000 millones de euros y bueno, pues todo esto lo van a pagar la clase trabajadora. Se hablaba de que querían aumentar la edad de jubilación a los 70 años y mientras estaba diciendo esto se puso a llorar. A ver, una política que está convencida de que estos recortes o que esto es lo que tiene que solucionarlo todo, no se le escapa la lágrima. Estas lágrimas, a ver, que pueden ser de cocodrilo y que realmente sea una hipócrita, pero que yo creo que quizás las imposiciones y que no tiene el valor para decir, no, esto no lo puedo aplicar, pero que las imposiciones de estos macroorganismos son los que están dictando todo lo que tienen que hacer los países y que, una vez más, lo que comentaba al principio, que es para el beneficio de una élite de la sociedad, de una pequeña porción de la sociedad y que va a castigar fuertemente a la mayoría de toda la población, de todos los estados. Entonces, que es muy grave lo que está ocurriendo. Y bueno, todavía no ha abierto boca sobre la nueva reforma Rajoy, pero que bueno, que no le dejemos pasar ni una, porque nos va a afectar a todos y a todas, y que no podemos permitir el abuso del capitalismo, de este sistema atroz que condena a la mayoría de la población.
Sí, pero lamentablemente la mayoría de la gente, hasta que no le aprieta de verdad el zapato...
Y bueno,
¿no?
Y con lo que decía también del miedo, de que juegan con el miedo, de que esto hay que hacerlo, porque si no, no sé, tampoco te dice lo que pasa.
Hablo también de las similitudes en Argentina, hasta que no quedó nada, porque en Argentina después de 10 años de menemismo es que no quedó nada, no quedó absolutamente nada, ni dinero, ni servicios públicos. Argentina estuvo al borde de la desaparición como país, estuvo al borde del colapso institucional total y estuvo al borde de desaparecer como país. Pero claro, la gente salió cuando ya no quedó nada, cuando ya vieron que los bancos directamente le secuestraban la guita que tenían en los pocos ahorros que tenían en el banco, y cuando vieron que ya era descarado, o sea, cuando ya no quedó nada es cuando la gente salió a la calle. Y sí, hubo un estallido social y obligaron, yo me acuerdo de ver las imágenes de la peña metiéndose en el Congreso de la Nación, sacando los sofás y prendiéndolo el fuego. Pero eso pasó cuando no quedó nada, cuando ya la situación es insostenible. Aquí todavía queda mucho margen de maniobra, mucho por quitar. Ese es el problema, que la gente sale cuando le aprieta el zapato. De momento la gente todavía tiene algo que, por lo que cuidar, ¿no? Digamos, algo que proteger de momento.
Pero bueno, mira, voy a dar unos cuantos datos de, bueno, es un artículo que salió en Rebelión, son unos cuantos datos bien alarmantes y bien tal, expuestos tal como son. 180.000 millones de euros de fondos públicos puestos a disposición de la banca privada en 2010. Decenas de miles de millones de euros más irán a sufragar una nueva recapitalización de la banca y la privatización de las cajas de ahorros. El fraude fiscal del capital asciende al menos a 90.000 millones de euros anuales y equivale a una vez y media al gasto sanitario público total, mientras los impuestos que pagamos los asalariados sufragan el 85% de los gastos del Estado. La deuda militar, producto de la compra del más sofisticado armamento utilizado para masacrar a pueblos como el afgano o el libio a las órdenes de la OTAN, asciende a más de 30.000 millones de euros. Por si fuera poco, Zapatero nos deja de recuerdo el escudo antimisiles y nos coloca en la primera trinchera de la OTAN contra los pueblos árabes. 6.000 millones de euros salen cada año de las arcas públicas para financiar a la Iglesia Católica y a todas sus estructuras sociales y educativas, que no han recibido recorte alguno. Frente a todo ello, más de 5 millones de personas están en paro sin esperanza de encontrar empleo. 1.5 millones de trabajadores y trabajadoras no tienen seguro de desempleo. Casi 1.5 millones de familias tienen a todos sus miembros sin trabajo. El paro entre la juventud supera el 50%. Más de 4.000 familias son desahuciadas mensualmente. Más de la cuarta parte de la población está en situación de pobreza, especialmente la juventud, las mujeres y los inmigrantes. El suicidio ya es la primera causa de muerte no natural en el Estado, por delante de los accidentes de tráfico. Salvajes recortes degradan la educación y la sanidad públicas, mandando a miles de trabajadores y trabajadoras al paro. Mientras tanto, se privatiza a manos llenas y se financia con presupuesto público a las empresas privadas, además de desgravar fiscalmente a quienes utilizan los servicios privados. El caso de la Casa Real es emblemático. Además de recibir 25 millones de euros anuales pagados por todos nosotros,
hablando
de
herencia del franquismo,
la monarquía borbónica exhibe una fortuna de 1.800 millones de euros que la sitúa en el sexto lugar entre las mayores de Europa. Es evidente que su origen es producto de los más oscuros negocios amasados en la impunidad con que la ley les ampara. Los millones robados a la hacienda pública por la infanta Cristina y su marido son solo la punta del iceberg del pillaje de una Casa Real que detenta la máxima magistratura del Estado por designio del mayor criminal que ha conocido nuestra historia. Y bueno, hay algunos datos más, pero bueno, ya con esto yo creo que el cuerpo ya se nos queda como para decir basta, al menos, ¿no? Para decir por aquí no paso.
No, para cambiar la situación, ¿no? Lo de España es escandaloso. Yo ya lo vuelvo a repetir, ¿no? Después de Franco, al pueblo español se lo ha utilizado y se lo ha engañado de forma sistemática, ¿no? Con el tema de la democracia, con el tema de la Constitución, con la monarquía, sobre todo. Bueno, el otro día no voy a hablar de fútbol, pero estaba yo escuchando programa de fútbol, que yo escucho programa de fútbol, me gusta el fútbol, y se pusieron a hablar de la Copa Davis, los periodistas, ¿no? Ahí los tertulianos. Y luego empezaron que hablar de la Copa Davis y tal, y de repente empezaron a hablar del rey. Y empezaron, qué bien el rey, que estuvo mirando todos los partidos, cómo aguantó ahí, cómo hablaba con la gente ahí, lamiéndole el culo de una forma. A mí me puse colorado, digo, pero bueno, ¿y estos idiotas a cuento de qué le lamen tanto el culo a la monarquía? ¿No? Es que esa es la mentalidad que le meten a la gente en la cabeza, ¿no? La admiración por la monarquía, que el rey es un campechano, que qué buen tío, ¿no? Cómo habla con el pueblo. Por supuesto que es simpático, es su trabajo. El tío va ahí, hola, se abraza con las marujas, le soba un poco. Es su trabajo. Muy bien pagado, por cierto. Pero bueno, es el rey. Tiene que ser así, ¿no? Para mantener la farsa. Pero es que los periodistas es lamentable. Yo es que también otra cosa que le tengo que achacar a España es el nivel periodístico, que es atroz. Vamos, atroz por donde lo mires. O sea, por donde lo mires. Todos son una bandada de lameculos. Lamentable, o sea, el otro día apagué la radio, y eso que a mí me gustan las tertulias futboleras, pero digo, bueno, iros a la mierda, tío. Ahí lamiéndole el culo al rey, pero aparte estuvieron como 15 minutos hablando del rey, ¿no? Y de Doña Cayetana, que Doña Cayetana sabemos quién es, la duquesa de Alba. que también, qué bien que había ido a ver la Copa Davis, que arropados se sintieron los jugadores españoles en la Copa Davis por la monarquía. O sea, toda una lamida de culo. Lamentable, o sea, lamentable. Y bueno, y eso es lo que mama la sociedad española, ¿no? También un poco, ¿no? La mediocridad, ¿no? La obsecuencia del periodismo, la subordinación de los medios de comunicación también, ¿no? Eso también lleva un poco a la mentalidad. Y es lamentable, ¿no? Al pueblo español, yo siento aprecio por gente aquí, tengo amigos y tal, y me da mucha pena ver cómo les manipulan, ¿no? También de una forma escandalosa, como lo hacen también en Argentina. Yo tampoco voy a venir aquí en plan profeta, ¿no? Porque Argentina es la hostia, ¿no? Nada que ver, es más. ¿Sí? No hay nadie más que critique yo el modelo argentino que yo, ¿no? Tampoco soy kirchnerista ni nada que se le parezca. Pero ahora vivo aquí y me siento parte del tema de la situación que se vive aquí en la península, ¿no? Y nada, es asqueroso por donde lo mires. Y también es flipante cómo la gente vive engañada, ¿no? Vive en una puta burbuja. O sea, ¿no? Va el rey a Valladolid y toda la gente haciéndole la ola. Impresionante. O sea, yo no, a veces no lo entiendo. Y mira que debería estar acostumbrado, ¿eh?
Pues sí, porque día a día te machacan. Y bueno, pues ahora que ha salido de la Casa Real, que no habíamos dicho nada del pufo este que ha levantado Iñaki Urdangarín, el marido de una de las infantas, comisiones por más de 6 millones de euros al Instituto NOS, que es como una ONG sin ánimo de lucro y que está presidida por Urdangarín. Y que gracias a los contactos y a presentarse como miembro de la Casa Real, pues bueno, ha ido pillando dinero, haciendo facturas falsas, pues desde gente como el presidente del Villarreal, que entregó 700.000 euros, el gobierno de Baleares, con Jaume Matas, que facturó por servicios 2,3 millones de euros. Entre 2004 y 2005 recibió fondos públicos por un total de 6 millones de euros. Y después empresas como Ford, Toyota, Iberdrola, Bancaja, Volkswagen, el Club Valencia, el Villarreal, presidentes de comunidades autónomas, políticos del Partido Popular y muchísima más gente que ha estado metiéndole dinero a bolsillo vacío, a saco, al colega. Y después sale el rey de que él no sabía nada de los negocios de su yerno.
Ah, no, y aquí no ha pasado nada.
Y cuando hemos hablado de que la fortuna de la Casa Real es de 1.800 millones de euros, y bueno, pues que si este monte de 6 millones, 10 millones de euros lo ha hecho el yerno, ¿qué no le han dado a rey Juan Carlos I? ¿Qué es lo que no le habrán dado? ¿Cómo tiene esta gran fortuna? Y después que hable de que todos los españoles tengamos que arrimar el hombro y que la crisis hay que solucionarla en codo a codo todos los trabajadores y todas las trabajadoras.
Bueno, ¿de qué van? Ya el muestrario de lo que va a pasar en España en general, en la península, y lo ha dado la señora Cospedal en Castilla-La Mancha, una señora que cobra, señora, lo digo con sorna, ¿no? Con sarcasmo, que cobra 240.000 euros al año. Le descuento un 3% a los empleados públicos. Lo siento, no tengo más que... Si no te ríes, te tienes que pegar un tiro en el pie. Le cuentan 3% a los empleados públicos y la tía se está llevando, vamos, no sé, si casi 300.000 euros al año.
Bueno, es demencial. Vamos a poner un temilla musical.
Sí, espera que lo voy preparando. Tú ve hablando mientras preparo el tema. Que no, y... Con la risa ya me entró la risa ahí.
Nada, para recordar que estáis escuchando el programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada, que este próximo mes de enero de 2012 cumplirá 21 años de emisión libre. Y recordar que, bueno, que estamos bajo la amenaza de la nueva legislación sobre las ondas radiofónicas y, bueno, pues a la espera de poder continuar ejerciendo aquí, pues, un breve y un pequeño espacio de libre pensamiento, de libre expresión y que continuamos...
Se ha colado ahí un cacho de tema. Bueno, vamos a ponerlo ahí, un tema de Cicatriz. Para amenizar un poco, Nacho Cicatriz, una banda mítica, muy conocida de por aquí, de las que valen la pena. Así que venga, vamos ahí con Nacho Cicatriz, los Cicatriz, y ahora volvemos.
Aquí han quedado la gente de Cicatriz. Y bueno, pues volvemos así con unas cuantas noticias. La noticia saltaba un poco escondidilla, no han sacado mucho, de que este pasado domingo 4 de diciembre un nuevo incidente en la central nuclear de Fukushima y que se han detectado la fuga de unas 45 toneladas de agua contaminada con estroncio radioactivo, y parte de las cuales podrían haberse filtrado ya fuera de la planta. Fukushima, el peor accidente nuclear después de Chernóbil ocurrido el pasado 11 de marzo, sí que captó el interés de los medios de comunicación al inicio del accidente, pero más porque había habido terremotos, tsunami y tal. Pero bueno, que le han ido tapando mucho pues los peligros de la energía nuclear, como pues Japón es el país que está superpoblado con centrales nucleares que lo han estado instrumentalizando pues empresas americanas. Y nada, pues un nuevo escape, una nueva fuga.
Sí, pero
y
esta fuga va a ir al mar. Al mar.
Exacto, exacto.
A tomar por culo el océano.
Que nos lo estamos cargando todo. Y bueno, pues aquí ya dice...
Ya me atacó la risa con lo de Cospedal. Ya no paro. Y aparte esto es lamentable también. O sea, muy grave, ¿no? Escapes radioactivos hacia el mar. Bueno, adiós.
O sea... Y nada, y aquí pues continúan alargando la vida centrales nucleares que deberían estar cerradas desde hace muchos años. Sí que ha habido algún país que se ha tirado atrás en cuanto a la construcción de nuevas centrales, pero hay otros que no. Y bueno, pues el lobby económico que representan pues la industria nuclear tiene una fuerte presencia, una fuerte importancia, y bueno, que van a querer exprimir hasta que todo esto se vaya al carajo, hasta el máximo, el último euro, último dólar que puedan.
No quieren cambiar a energías renovables porque sale muy caro y porque de momento no les interesa, ¿no? Preferible tener estas monstruosidades nucleares que van a acabar con todo en cualquier momento, o sea. Un día nos vamos a levantar vamos a estar durmiendo y no la siesta y nos vamos a levantar calcinados ahí, o sea, radioactivos totales, ¿no? el océano Pacífico, el Atlántico, bueno, el que sea, ¿no?
Están todos comunicados,
es gravísimo, ¿no? Que escapes nucleares ahí al océano, ¿no? Bueno, va a pasar como el capítulo de los Simpsons ese del, ¿no? El pez con tres ojos. Al final va a ser ¿no? Premonitorio el capítulo ese de hace 20 años de los Simpsons.
Pues sí. Comentar algo que nombramos la semana pasada rápidamente, eso de que Amaiur, todo y tener 6 diputados, podría pasar a grupo mixto, que no se le otorgara la posibilidad de formar grupo propio, ¿no? Que el sí, PP se está moviendo las fichas.
Sí, la derecha franquista agarrándose de un artículo, de un apartado, no sé qué, que dice que si el partido, la grupo o la formación política en cuestión no saca el 5% de los votos, se le puede pasar al grupo mixto. Y parece que Amaiur, a pesar de tener 7 diputados o 6 diputados, no llega a ese 5%, con lo que la derecha franquista se arroja al derecho de, de pasarlo al grupo mixto. En contrapartida, a su coleguilla de UPyD, la derecha, siempre. Eso es lo que tendríamos que hablar. La gente de izquierda deberíamos aprender la derecha, ¿no? A unirnos un poco más y dejarnos de chorradillas y de doctrinas, que si yo soy maoísta, o yo soy onanista, o yo soy trotskista, o stalinista, y unirnos un poco más. En eso la derecha es más práctica, ¿no? ¿Eres de derecha? A la Rosa 10. ¿Eres de derecha? ¿Vas con nosotros? Bueno, no importa la diferencia que podamos tener. Venga, te damos grupo propio, ¿no? En ese sentido, son más, tiene más sentido del pragmatismo, ¿no? Y bueno, y a Mayur, ¿no? Ya salió Cospedal, esta señora que cobra 300.000 euros al año, que diciendo que ellos con derivados del terrorismo no van a hablar, ¿no? Y bueno, y él, es curioso que un partido fundado por un franquista diga eso, ¿no? Así es la política en España, ¿no? Unos son los terroristas y los otros son los demócratas, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Le van a pasar al grupo mixto, mal que le pese a Mayur, la democracia no está hecha para esta democracia no está hecha para ellos, o sea,
y sí que los han dejado presentar, sí. Que la ley electoral es como es, que nunca se han preocupado por cambiarla porque les acaba beneficiando,
no les interesa,
a todos, pero en este caso, como ha beneficiado a Mayur, pues es mala, pero no la vamos a cambiar, simplemente nos acogeremos a esta brecha que tenemos aquí, que nunca la habíamos usado, pero que ahora, porque ellos son quienes son, lo vamos a hacer. Y bueno, pues con toda esta verborrea que tienen los políticos y cuando les interesa sacarla, pues bueno, negar la posibilidad que se han ganado en las urnas, en sus urnas, en su votocracia.
Bueno, ¿cómo
creen,
será?
Pues
¿cómo?
Ahora para eso no les sirve.
¿Cómo será la ley electoral o cómo será democrática las elecciones aquí en España que un partido político tiene mayoría absoluta con solo el apoyo del 25% de la población? Porque al PP le ha votado 10 millones y medio de personas. Si a eso lo extrapolamos a que aquí viven casi 42 millones, pues sale a 25% de la población. El otro 75% a chuparla, ¿no? A aguantar la mayoría absoluta del PP por la cara. Esa es la democracia que hay aquí. Y lo mismo pasa en Cataluña. Salieron los de Ciu, dicen, legitimando las medidas al otro día de las elecciones porque el pueblo catalán les había legitimado con el voto. Tranquilo. A ti te ha votado un millón de personas. Aquí en Cataluña vivimos 7. Los otros 6, ¿qué pasa? No contamos para nada. Yo ya lo propuse. La votación, nada de secreta. No debería ser secreto el voto. Con número de documento, foto de frente y de perfil, y nombre completo. ¿A quién votaste así? Pues que te apliquen a ti, ¿no? Las medidas de ajuste, ¿no? Al millón de personas que votó a Conversation Union, pues ese millón que se acojan o que se atengan a las consecuencias. Lo que tiene que pasar que millones de personas paguemos por un mínimo. Porque en realidad, la realidad es que gobiernan en minoría, ¿no? El PP está gobernando en minoría. O sea, está gobernando con un 25% de apoyo de la población, en realidad. Y con mayoría absoluta. O sea, ahí está la democracia, la autocracia, ¿no? Que nos quieren hacer tragar, ¿no? Y ahora van a sacar todo lo que se les antoje por Congreso, va a salir por un tubo, claro. Tienen mayoría ahí en el Senado, no tienen ningún tipo de oposición, pues harán lo que se les antoje. Y harán lo que se les antoje, ¿a nombre de quién? De 10 millones de personas. Acá en España, en la península, vivimos más de 40.
Vivimos casi 50.
Casi 50, bueno, me lo pones mejor todavía. Yo que estaba tirando a la baja. Así que
estamos más cerca de los 50 que de los 40. Y bueno, pues
vamos a poner un,
vamos
tengo preparada la falca,
poner
ya
una falca para recordar la agenda. Y bueno, como en la agenda tengo un par de convocatorias así un poco más, que se explayan un poco más, pues ya damos el tramo final del programa.
Vale, venga.
Radio Pica, Radio Libre Histórica de Barcelona, con más de 30 años de antigüedad, ha sido demandada por AGDIAE, una entidad de gestión de derechos de autor dirigida por Luis Cobos. Este ataque a las radios libres no solamente es ridículo, sino que también será infructuoso porque las radios libres no somos comerciales. En las radios libres no creemos en la música comercial porque defendemos la autoproducción y la espontaneidad, y, a diferencia del resto de radios, nunca pinchamos música a cambio de dinero porque actuamos y actuaremos en plena libertad. Las radios libres nos financiamos mediante las aportaciones de los socios y actividades culturales. Las radios libres no vendemos nada, pues nuestro único propósito es expresar y compartir aquello que sentimos y creamos con aquellas personas que quieran. Sin intermediarios y sin impedimentos económicos. Quienes denuncian a una radio libre desconoce la realidad de las radios libres y ataca a la libertad creativa y la libertad de expresión. Nosotros nos oponemos a la lógica comercial imperante y por ese motivo, nuestras emisiones pretenden difundir música alternativa y no comercial. No tememos a sus abogados, no tememos a la industria, no tememos a los gobiernos, no tememos a los grupos empresariales, porque la nuestra es una voz libre salida del pueblo, la voz que ellos no quieren escuchar y se reproducirá hasta la saciedad, hasta que la libertad de información y expresión sean una realidad que no dependa ni del dinero ni de la corrupción. El sistema de gestión de derechos de autor es un lastre corrupto que ni los ciudadanos ni los autores tolerarán mucho tiempo más. Gracias a la tecnología, ahora los autores están decidiendo producir su propia música y gestionar sus derechos por sí mismos. Desde hace más de 30 años, las radios libres trabajan para llevar al dial música no comercial y ese esfuerzo continúa vigente. Cualquier intento de subyugar a las radios libres al pago de cánones o tarifas para retribuir a los grandes grupos empresariales y a una minoría de artistas será en vano. Las radios libres nunca callarán. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el sistema, somos anónimos, somos legión. No olvidamos, no perdonamos, escuchadnos. Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, radioslibres.info.
Bueno, pues la cita es este próximo jueves 15 de diciembre a las 9 de la mañana en la Ciutat de la Justícia, en el juzgado del mercantil número 10. En diligencias preliminares, sección 3, pues inicia el juicio a Radio Pica por parte de esta agencia de que defiende los derechos de difusión fonográfica que ha interpuesto contra Radio Pica por poner...
Y eso dicen, ¿no? Eso dicen, igual que,
eso dicen.
Que las GAE.
Las GAE es General de Autores, esta es por la difusión fonográfica y hay mil y unas
sí, bueno,
agencias de este tipo.
Ponele el porqué, el que quieras. Son agencias recaudatorias que, como dijimos la otra vez, a saber cuántos músicos se ven beneficiados de esta recaudación, ¿no? Porque según parece las GAE se queda con la guita, o sea, ellos recaudaban en nombre de, digamos, un nombre al azar. Por decir así, un nombre, no sé, Fito y los Fitipaldis, por poner un nombre, iban a las peluquerías, a las bodas, a un montón de sitios, a recaudar dinero, y por ahí a Fito y los Fitipaldis les llegaba nada, o les llegaba una tercera parte de lo que recaudaban, ¿no? Esa ahí estaba la estafa, y hay que ver si estos agendis también le van a ir a todo el dinero que recauden a los supuestos beneficiarios que son los autores, ¿no?
Difícilmente. Nada, pues esta era la introducción. Recordar, 15 de diciembre, jueves que viene, inició el juicio. Y bueno, pues toda la gente que esté por la libertad de expresión y defensa de las radios libres, pues bueno, convocaros a las 9 de la mañana y en Ciutat de la Justícia, en el juzgado del mercantil número 10. Me pones un poquillo de música, que ilustraremos un poquillo más de agenda.
Bueno, ahí estamos.
Vamos a escuchar a la gente de Alerta. Bueno, es un CD que hemos encontrado aquí en un casillero de la radio. Y vamos a
vale, el vamos tema a los alertas.
Gozos de Escuadra.
Ahí vamos allá.
Molt lluny d'aquí a l'altra banda del món és on viuen contents els barrufets.
Haremos la audiencia, 13 y 14 de diciembre. El 14 de diciembre la Audiencia Nacional se traslada a Cataluña. Todos los protagonistas que están intentando criminalizar el movimiento 15M, abanderados por el sindicato fascista Manos Limpias y seguidos por el juez Eloy Velasco y la fiscal Teresa Sandoval, vienen a tomar declaración a los diputados del Parlament denunciantes por los hechos ocurridos el 14 de junio. Todas recordamos aquel día, miles de personas saliendo a la calle para protestar en la misma cara de los políticos contra sus recortes sociales. Ese día pasamos de la indignación a la acción y nos temieron. Así que, como castigo, 4 meses después, 20 personas fueron detenidas y citadas para declarar en Madrid, por orden del juez de la Audiencia Nacional, como consecuencia de aquellos hechos. Pero nosotros no nos callamos ante sus castigos, por lo que el 14 de diciembre tenemos la oportunidad de gritar bien alto y bien claro que yo también estaba en el Parlamento y que, en su caso, lo volveremos a hacer para volver a decirles de nuevo a la cara que no aprobamos sus recortes sociales, que no les queremos y que no les necesitamos. El 14 de diciembre tenemos la oportunidad de demostrar de nuevo nuestra solidaridad con las compañeras detenidas por los hechos del Parlament. Y no solo con ellas, sino con toda la gente que está sufriendo la represión por llevar a la práctica sus ideas. Ya sea parando desahucios, ocupando viviendas para desahuciados, cortando calles o haciendo acampadas en las plazas, ocupando hospitales o haciendo protestas laborales. Nos sobran los motivos para tomar la calle una vez más. El 13 de diciembre, a las 7:30 de la tarde, en Plaza Cataluña, manifestación en solidaridad con los acusados del Parlament y contra la represión al movimiento 15M. Y el 14 de diciembre, a las 7:30 de la mañana, en el Arco del Triunfo, paremos la Audiencia Provincial de Barcelona. Porque ya hemos pasado de la indignación a la acción. Porque juntas lo podemos todo. Para Radio Resaca monta un...
Lo están llamando por teléfono,
¿eh? El próximo 9 de diciembre Radio Resaca, emisora libre de Barcelona, organiza una charla sobre la ocupación. Ayer como hoy, frente a la especulación, ocupación. Charla con testimonios de Can Masdeu, edificio 150, asamblea de ocupas de Sant Andreu y masía de Collserola a las 8 de la tarde. Y concierto final de jornada para la gestión de Radio Resaca.
Bueno, voy a subir que tenemos una trucada, a ver si lo hacemos rápido. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Hola.
Hola, ¿nos escuchas?
Hola. Diga. Nada. Bueno,
no escuchamos.
Hola.
Bueno, parece que hay un problema con el teléfono y no podemos pasar esta trucada, que tampoco sabemos si era relacionado para pasar por antena. Y bueno, pues para acabar el tema agenda, pues este próximo sábado 10 de diciembre hay un sopador vegano por Radios Libres organizado por el programa de contrabanda Colores de Guerra y será a las 9 de la tarde en el Old School, Avenida Baicarca 85. Nos esperamos todos y todas por la autogestión de las Radios Libres.
Hola.
Hola.
Hola, sí. Buenas.
¿Qué tal?
Buenas.
Estás en directo.
Oye, mirar, que yo también estuve en el Parlamento, ¿vale? Pero también tengo que decir la mía. Es decir, sí que es cierto que esta gente, los de siempre, ¿no? Puig y compañía, pues creo que se están pasando un poco de la raya, ¿no? Pero también es cierto que había gente, y a ver, esto es un poco el que te lo creas o no te lo creas, ¿no? Había gente que estaba un poquito como fuera de lugar. Y que yo creo que tanto por un lado como por el otro, o sea, por un lado no se quiere aceptar las cosas que están haciendo, y por el otro lado parece ser que todos vamos en una línea como de buen rollo, que no es así. Había gente que estaba haciendo cosas que dices, hostia, luego esto es lo que sale en la tele y a mí también me tacharían de algo así totalmente en contra de la violencia, ¿no? Entonces es un tema difícil, porque cuando hablas de un colectivo tan grande de personas como el que estuvimos allá y tan variado, pues claro, decir que no hubo gente, claro que me gustaría decir que no hubo gente que hizo el idiota, ¿sabes?
Uh-huh.
Que lo hicieron, ¿sabes? Y globos con cosas feas y bueno, y menos mal que no fue mayor más la historia, ¿no?
Pero bueno, también
un poco esto, ¿no? O sea, decir que sí, que estoy de acuerdo con todo el tema de manifestaciones que están haciendo y soy el primero que va, pero que hay que tener un poco de, desgraciadamente hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque siempre están los tontos, como dicen los fachas, ¿no? Los tontos útiles, ¿no? Que están ahí haciendo todo lo contrario que en principio tienen que hacer, ¿no? Que es mantenerse en el grupito y no dar la nota. Y un poco por el motivo de mi existencia es de este, ¿no? El el hacer presente, pues yo creo que, no sé, algo que es evidente, ¿no? Que no son ni todos buenos ni todos malos, pero que hay un colectivo de gente que siempre son 4 o 5, ¿vale? Que dan la nota y que no le pasa a decir nada. Te van a romper la boca allí, ¿sabes? ¿Más tienes de esto?
Vale.
Muy bien, pues vale. Gracias por llamar.
O sea, insisto, o sea, que no, que con esto que acabo de decir, no es que yo sea amigo del señor Puig, ni muchísimo menos, pero que quede clarísimo, que soy el primero que está en contra de todas las mamarrachadas que dicen estos. Pero si hay que jugar duro, como juega esta gente, de entrada aclaremos las cosas. Sí que hubo gente en el Parlamento, muy poquita, 4 o 5 personas, que la liaron. Vale, y que estaban dentro de nuestro grupo, por desgracia, pero eso no quiere decir que todos los demás seamos de esa calaña. Lo que pasa es que con el momento en el que saltan 4 o 5 ya tienen la excusa perfecta para señalarlo, ¿sabes? Y como yo no pertenezco a ese grupo y como mucha de la gente que yo conozco tampoco pertenece a ese tipo de personajes que van a simplemente a liarla, pues es el motivo de mi llamada. ¿Sabes?
Muy bien.
Bueno,
pues aquí,
bueno, aquí una opinión
recogida. Y bueno, pues este próximo 14 de diciembre pues inician pues estas acusaciones, que normalmente cuando hay así detenciones masivas o intervenciones masivas también se llevan por delante. Exacto. A gente que no ha tenido ninguna forma, que no ha actuado de esa manera.
Sí, esto es otra, o sea, luego aparte que hayan cogido a quien hayan cogido. Bueno, coño, a mí el otro día me cogieron los datos simplemente por preguntarle a una tipa de estas a una política, es que no sé quién coño era, no sé qué partido era. Me cogieron, me dijeron, bueno, a ver, dice, ¿puedo tener una entrevista contigo? Sí. Pues venga. Y dicho, me quedé de piedra, digo, pues bueno, toma mi identificación. Digo, pero tú me tienes que dar la tuya, ¿sabes?
Bueno.
Y bueno, el tema es así.
Bueno, estamos fuera de tiempo, que ya estamos acabando. Que...
Un abrazo y muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, ¿vale?
Vale, gracias a ti por llamar.
Venga,
salud. Hasta luego. Bueno, ahí está una opinión. Todas valen, ¿no?
Bueno, pues una persona que estuvo en primera línea ahí en el Parlament y que, pues bueno, que vio cosas que no le gustaron, pero estamos también quizás en lo de siempre, de que es lo más violento, las medidas, que a uno le pinten una cruz en la espalda o... No sé, ahí sería una discusión para nunca acabar.
Sí, quién es el cordero y quién es el lobo, ¿no? Bueno, y bueno, yo creo que los lobos ya están claros, ¿no? Tienen el disfraz de cordero y la violencia no es solo quemar una papelera, sino echar a una persona de su casa por no pagar la hipoteca también es violencia, bajar el sueldo de forma arbitraria también es violencia, la violencia estructural, ¿no? Y... En fin, nos vamos ya. Tenemos que decir que estuvimos el domingo estuvimos, sí.
En el
Festival de Karina, por Karina Germano.
Por Karina Germano, y bueno, buen ambiente, y bueno, un buen grupito de gente, y a ver si esto sirve para... Salió un comunicado de la misma Karina hablando, y que parecía que estaba ya encaminado a tener ya las salidas transitorias, y bueno, pues...
Bueno, vamos a ver si es verdad. Hablando de justicia...
Si no vuelven a mentirnos.
Hablando de justicia española, o aparato judicial español, de la impunidad... Bueno, en Argentina también pasa, ¿no? Lo que digo, tampoco voy a venir aquí de profeta defendiendo lo que pasa en Argentina. Simplemente me da repelús lo que está pasando en España. Pero en Argentina también hay presos políticos. A Karina se le niega las salidas transitorias que le corresponden por ley. Ya creo que ya incluso tiene la libertad condicional. Ya directamente le correspondería a
las transitorias ya están caducadas.
Bueno, y sí, se las pasaron por la piedra. Por el forro, como quien dice. Y bueno, estuvimos ahí, me gustaron los Disocial, no los había escuchado nunca en directo, ahí, el tío muy, muy agradable, el cantante ahí, muy cachondo, muy irónico también. Y bueno, bien, bien ahí el recital, el concierto ahí por Karina, así que esperemos que esto valga de algo y que a Karina se le dé lo que le corresponde, que son
según sus leyes, ya no pedimos nada fuera de...
Sí, no estamos pidiendo...
Según sus leyes, que apliquen sus leyes.
Sí, no estamos pidiendo ni el Pulitzer ni el Premio Nobel, solo estamos pidiendo que las propias leyes que ellos legislan para supuestamente mantener un Estado de Derecho, entre comillas, cuando les conviene se la pasan por el forro y pasan de las leyes también, ¿no? Tú te pasas de las leyes, vas al talego, ellos se pasan de las leyes y no pasa nada, ¿no? Como tienen, son fiscales, jueces y demás, pues no pasa res. Pues nos vamos, gracias a la gente que nos escucha. Esto es ¿Qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, y nos vamos con la gente
de Alerta,
que nos ha llegado el disco.
Seguir escuchando Contrabanda.
Venga, fin de Me Crees Que Ve, agur.
Perquè els llibres dominin la terra.
Com va dir Colmar,
s'ha de que toca per el cas en Brasil i Esteve. I com va dir Che Guevara, fins a la victòria sempre. I com va dir Che Guevara,